Estamos con el doctor Hernán Codas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Pues sí, Luis, ¿cómo te va?
Bien, bien, bien. Bien. Doctor, recién estaba hablando con el senador Víctor Rivas. Ayer se sancionó en el Senado esta ley que permite el uso medicinal del cannabis.
Estoy al tanto, porque yo estuve en las reuniones y estamos ahí. Sí, estoy al tanto.
Sí, 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 sí. No, y me dijo justamente que vos estabas trabajando, digamos, en el debate. Lo que te quería preguntar, ¿hoy qué usos tiene en la medicina el cannabis? Porque se habla mucho del aceite de cannabis, pero entiendo que incluso la hierba tiene tiene otras recomendaciones médicas.
Bueno, estoy escuchando, dijo que el problema es mucho desconocimiento de este tema, lastimosamente, a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial, por intereses creados. Hay muchos intereses, y fíjate vos que yo me animaría no a afirmar, pero a pensar que un gran porcentaje de afecciones tratadas con medicamentos van a desaparecer. Bueno, porque el cannabis es el medicamento más antiguo que conoce la humanidad. Te puedo contar toda la historia, no te voy a aburrir. Esto ya viene de, yo que tengo fe y mucha gente, Dios le pasó la fórmula del aceite de unción a Moisés, y Moisés le dio a Jesucristo. Hoy está demostrado que muchos de los milagros que hacía Jesucristo hacía con el aceite de unción, que hoy se llama aceite de unción de Cristo, que tiene cannabis. 17 menciona ya la Biblia el uso medicinal del cannabis. Después tiene canela, mirra y aceite de oliva. Bueno, y en la Biblia no habla de inmediatez, sino de un proceso. Entonces a los artríticos, a los ciegos, a los poseídos, a toda esa gente le sacaba de esa situación con el cannabis. Bueno, es el medicamento más antiguo que se conoce en la humanidad. Hay registros en la China de uso hace entre 12 a 15 mil años de casca. Bueno, después por razones económicas, por el tema de la industria de la celulosa, que iba a ser opacada por la industria del papel
del cáñamo.
Del papel de cáñamo. Sí. Fíjate vos que si vos te vas. Yo por curiosidad, cuando estuve en Washington, me fui a ver el acto de independencia de Estados Unidos, que está hecho en papel de cáñamo.
Claro.
Y está más blanco que...
Claro.
Aquí, o sea, entonces ahí viene
George Washington era un gran cultivador de cáñamo. Era su principal rubro.
Y aparte tiene una cosa, el cáñamo no solamente era para celulosa, sino que si no hubiera sido por el cáñamo, Cristóbal Colón no hubiera los fenicios, todos no hubieran podido navegar por los mares, pues lo único que aguanta el sol y el agua salada es el tejido de cáñamo.
Sí.
Para calafatear los barcos se hace con grasa de cáñamo. Es decir, tiene más de 3.000 aplicaciones en el cannabis. Entonces, como es, ¿dónde está el epicentro del interés en bloquear? Esto fue cuando Mr. Mellon, presidente de la Corte Americana, dueño de las decorticadoras para celulosa y después asociado con los británicos para hacer el nylon, L-I, por eso que el nylon quiere decir N-Y-L-O-N, es New York London, eso quiere decir nylon. Uh-huh. Bueno, y eso no es, para algunas cosas sirve el nylon, pero no es perenne. Todos los por decirte, nos sirve para, por ejemplo, toda la soga de los barcos, todas las velas de los barcos, alas de los aviones, todos tienen cáñamo. Entonces, los cordones de zapatos, Luis, no sé si vos tenés puesto un zapato o un mocasín.
Uh-huh. Ahora tengo Ahora tengo el zapato con cordones.
Bueno, fíjate tu cordón.
Uh-huh.
Ese cordón tiene cáñamo. Si no tiene cáñamo, ni 3 meses no te va a durar. Porque, fíjate, yo tenía un ejemplo burdo, pero real.
Claro.
Y tengo zapatos de 20, 30 años con cordón de cáñamo, La peor cosa que le puede hacer a un tejido de algodón o de fibra de lino es el ñapretiensibún. Ese ñapretiensibún que vos le haces a tu zapato, tiene que hacer su ufe, lo que sabe lo que quiere decir ñapretiensibún. Eso lo llega a hacer con una fibra que no sea cáñamo y se deshilacha en 1 o 2 meses. Tu cordón vos puedes usar de acá 10, 20, 30 años. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El cáñamo, ¿dónde radica el tema? Que en el año 1961, en la Convención de Viena, cuando perseguían al opio, a la orillera, entonces vino y se fue el yerno del presidente de la Corte Suprema, Astenlinger, y se fue con la propuesta de incorporar al cáñamo también como estupefaciente, cosa que nunca fue estupefaciente. No es, ahora se sacó ya de la lista de los estupefacientes. Fíjate vos, la Convención de Viena del 61. Y aparte tenés variedades que vos podés clasificar para el uso industrial. Fíjate nomás que la semilla de cáñamo tiene 20 veces más propiedades nutricionales y para biodiversidad, lo que quiera, mismo que la soja. Y la producción por hectárea de cáñamo es 50 veces más rentable que la soja. Bueno, y preserva la tierra. Este es un tema que nosotros argumentamos, le explicamos, entendieron perfectamente los parlamentarios. Le dijo así a la cabeza, me dijo, ahora entiendo, doctor, me dijo, ahora. Yo no sabía, y bueno, amigo, entonces, el hecho que reconozca no sabía, ya tiene al peso, Víctor, le dije, porque no todos quieren reconocer la ignorancia sobre el tema. Le explicamos con el doctor Caceta, el doctor Catebeque, el doctor Juan Congallano, Liceo Barchini, que estuvimos creo, en tu programa una vez también.
Sí.
¿Te acordás que estuvimos en tu programa?
De acuerdo. Bueno,
eran las preliminares antes de la ley, pero la ley 6007, que habilita el uso medicinal, ya se proclamó, se firmó el 27 de diciembre de 2017. Esto ya está. Para uso médico, se creó un organismo para la investigación, aplicación. Investigar, cuando vamos a investigar, pues está aquí investigado. Solamente para saber qué tenemos en el Paraguay. ¿Me escuchas, Luis?
Te estoy escuchando atentamente.
Bueno, y entonces, ¿qué pasa? El tema del cannabis es que no se puede patentarse, amigo. Vos no podés patentar algo que es natural. No, nadie puede patentar. Tiene un ejemplo burdo. Nadie puede patentar la hierba mate. Nadie puede patentar cannabis. No hay royalties. De momento que no hay royalties, no hay interés económico. Aparte, pacientes que suelen tomar 8 o 10 remedios toman cannabis y dejan de tomar la mayoría de los productos. No te digo que sea absoluto, no existe la panacea, pero es impresionante. Nosotros estamos autorizados a prescribir, nos quedamos con la boca abierta a los efectos. Bueno, segundo, esa ley 6007 se promulgó, ya te dije. Después se hizo la reglamentación, perfecto. Esto que se hizo ayer, que estuvimos reunidos con Víctor Ríos, sobre todo, y el senador Kempe, hicimos una audiencia pública que se explicó los motivos y una serie de cosas de por qué los usuarios quieren cultivar su propia cepa, no comprar el marihuana en la calle que tiene. La mitad es ajenjo, tiene resta de vaca, querosén, orín, todo lo que vos quieras. Es una porquería realmente. Es lo que se consume y se compra a los padres. Pero de que esa gente es cultivar la cepa que corresponde. Porque vos no podés hacer una cuestión con una planta que no es para eso. El cáñamo, como tal, es para fibra. El cannabis indica la variedad macho es el que tiene más THC, que es para cuestiones recreativas, el que tiene tetrahidrocannabinol. En cambio, la cannabis cativa, variedad hembra, es la que tiene más CBD. Todos tienen todo. Lo que cambia es la proporción, ¿me entendés? Entonces, si vos vas a hacer X cosa, vas a tener que usar la cepa adecuada. Acá se mezcla todo, nadie sabe nada. La gente dice esto y bueno, cree que está. No, no, no. Es, el cannabis medicinal tiene su cepa. El cannabis para THC, para fines infectivos, tiene su cepa. Después hay otras cantidades de cepas. Y entonces, hoy, lo que está proscrito está admirablemente aceptado y la misma OMS y la FDA y todos los organismos que rectores de esto están. Porque no se puede sostener, ya no se puede sostener una evidencia tan contundente, no se puede tapar, como se dice vulgarmente, el sol con un dedo. ¿Entiendes? Así que yo tengo. Te puedo explicar miles de cosas, Luis, pero
claro,
tu tiempo no es largo.
Claro, claro.
Ameritaría, porque vale la pena. Ah, no, lo que se para cumplir con tu pregunta. La ley 1340 del año 88 es la que regulaba el uso, inclusive ya contemplaba el uso medicinal del cannabis, como me dijo Evelo Velar, hoy ministro de Justicia, creo, que nosotros hablamos varias veces, me dijo, doctor, usted se agua en un vaso de agua, porque la ley 1340 en uno de sus artículos contempla el uso medicinal, así como contempla que cada usuario puede tener en su poder hasta 10 gramos de cannabis y que no es penado por no, es, sí. No tiene pena.
Claro.
Ahora lo que se hizo con esta ley es permitir al usuario que se vaya a registrar al Ministerio de Salud, que se registra ahí como usuario, con el aval de un médico, yo le puedo decir, bueno, este señor tiene fibromialgia, necesita el consumo de cannabis medicinal. Se les provee, se les da o se les permite. Eso es lo que esta ley lo que modificó. Esta es la ley que proscribía. Entonces, esta ley autoriza a que los usuarios puedan cultivar en predios previamente determinados, controlados por la CENAP y por los organismos FONA, llamarle Z, porque son 5 o 6 organismos los que tienen que regular esta utilización. La parte médica, la visa y la semilla, el consumo humano, está de la semilla, la facultad de la. Bueno, y son varios organismos, y la CENAR control para evitar el mal uso del contrabando, el tráfico. Uh-huh. Y entonces lo que se hicieron fue modificar 2 artículos. Y también. Se autoriza al usuario que pueda decir, bueno, yo necesito cultivar mi cannabis con la semilla tal que no es para fumar, mucho menos. Y eso va a estar sujeto al control de la CENAC, que diga, bueno, se le puede, es intransferible, se le admite un predio. Ahí tiene que cultivar. Entonces la CENAC tiene mapeado eso y puede controlar. Y se va a ver qué sepa es y cuánto produce y que lo está haciendo bacala. Entonces eso es lo que se logró, Luis. Me parece un paso muy importante. ¿Por qué es importante, Luis? Porque el costo real que viene elaborado de países afuera, donde no tiene una concentración, porque viene el jarabe, no tiene la concentración que tiene las gotas que se hace directamente en forma casera. Y no solamente la concentración y la eficacia, sino que el costo es prohibitivo. Acuérdate que Paraguay tiene alrededor de 7.000 epilépticos, por decirte nomás.
Claro.
Es una legal que menos los epilépticos en Paraguay, menos el Ministerio de Salud.
Doctor, se me fue el tiempo, pero creo que esa última parte deja bien definido cuál es el nuevo escenario. Así que vamos a seguir hablando porque este es un tema que obviamente tiene muchísimas aristas. Te agradezco muchísimo.
A mucha gente no le va a gustar.
Seguro.
Pero yo soy pro paciente, yo tengo otra mentalidad. No tengo mentalidad comercial.
Claro.
Otra cosa.
Doctor, doctor Codas, te agradezco muchísimo, mis respetos.
Gracias, Luis, como siempre, muy amable.
Hernán Codas.